prnoticias.com. Podcast Onda Saludable.
Play. Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
El control glucémico es fundamental para la gestión de la diabetes tipo 2. Para que nos entendamos mejor, cuanto más altos suban los niveles de glucosa en sangre de una persona con niveles similares en otros factores, mayor será su riesgo de desarrollar complicaciones de origen diabético. Además, el riesgo de complicaciones, como por ejemplo pueden ser la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia renal, las lesiones oculares o la úlcera del pie, es proporcional al tiempo durante el cual no se controlan los niveles de glucosa. Por tanto, todos podéis imaginar que el principal objetivo de un médico cuando trata la diabetes es cumplir con la meta del control glucémico para mantener un nivel en el que el contenido de azúcar que está en la sangre tenga valores normales tanto en el periodo anterior a las comidas como después de ingerir alimentos. Sin embargo, alcanzar con eficiencia las metas establecidas de nivel óptimo de azúcar en sangre todavía es un reto para el paciente. ¿Qué dificultades y condicionamientos reales existen para alcanzar el correcto control glucémico en una persona con diabetes tratada con insulina? Esta es la pregunta que hoy le lanzamos al doctor Fernando Gómez Peralta, endocrino del Hospital General de Segovia y uno de los expertos en diabetes más brillantes de nuestro país. Bienvenido a Digitalmente Saludable, doctor.
Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros.
Bueno, para nosotros es un honor tenerte en nuestro programa. Esta pregunta daría para desarrollar una tesis. Yo imagino que después del debate que se celebró en el marco del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes, el tema está un poquito más claro, ¿no? Para aquellos que no pudimos asistir, doctor, ¿podría situarnos un poco en qué consistió este debate y quiénes participaron?
Pues sí, efectivamente, yo creo que fue una iniciativa muy interesante y yo particularmente pasé un rato muy interesante y muy agradable y aprendí cosas. Fue un debate en el que aproximadamente 20 personas relacionadas con las personas con diabetes, incluyendo personas con diabetes, educadores, enfermeras, médicos, endocrinólogos, médicos de atención primaria y también psicólogos, clínicos, estuvimos comentando diversos aspectos que limitan en la práctica el conseguir, como tú decías antes, un control glucémico adecuado, y sobre todo el debate se centró en torno a la hipoglucemia como una de las barreras más importantes a la hora de conseguirlo. Creo que fue muy, muy interesante porque complementó mucho lo que estábamos haciendo en el Congreso desde un punto de vista mucho más desde el profesional, y la visión del paciente, la visión de la persona con diabetes es fundamental. Yo creo que es muy enriquecedor y una de las cosas que más claras quedan es que ese control glucémico no puede ser nunca una imposición, digamos, o un objetivo puesto o establecido exclusivamente por el profesional, por el educador o por el médico, sino que debe ser acordado, consensuado y adaptado a las necesidades del paciente. Y en ese debate había personas, por ejemplo, que hacían deportes extremos, otros con ancianos o personas mayores con otras necesidades, y el control glucémico al que te referías antes y que sabemos todos que es vital y, como muy bien decías, a largo plazo es lo que nos puede condicionar la aparición de complicaciones, depende estrictamente del día a día, de la vida de la persona.
¿Qué opinión te merece el formato este que se adquirió durante este debate de poner a varios interlocutores, especialistas, tú has dicho psicólogos, nutricionistas, endocrinos e incluso pacientes a debatir en el mismo sitio y a la misma hora sobre un mismo tema?
A mí me pareció muy bien. Yo siempre, la verdad, que estoy abierto a que las reuniones y el abordaje de la diabetes sea muy multidisciplinar. Quiero pensar, porque yo lo que no tengo es la perspectiva de los que escucharon o pudieron ver a través de las redes el debate, les resultará interesante, pero pienso que sí, porque en directo utilizar y aprovechar las nuevas tecnologías que nos ofrecen la posibilidad de contactar de una forma tan directa, tan rápida, creo que es algo que puede ser muy interesante. Desde el punto de vista mío particular o del profesional, el endocrinólogo en este caso, o el médico que trata a personas con diabetes, creo que siempre, siempre, siempre tener la perspectiva de otras personas involucradas, tanto en el manejo de personas con diabetes como de la persona con diabetes, es fundamental a la hora de que reenfoquemos y resituemos cuáles son los objetivos.
Pero, doctor, hablamos siempre de la importancia de poner al paciente en el centro, o ya no en el centro, sino que se suba a esa noria en la que ya están los profesionales sanitarios, donde ya están psicólogos, médicos de atención primaria, especialistas. Quizás iniciativas como estas, donde el paciente es un participante más del debate, puede servir como ejemplo de que se pueden extraer grandes conclusiones. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Pues sí, estoy de acuerdo. Sí que creo que habría que traducir, digamos, ese modelo a la vida diaria, en la relación ya individual de la persona con diabetes con su equipo médico o su equipo sanitario. Además de hacer ese tipo de debates, que yo creo que aportan información y abren más incluso preguntas que respuestas, lo que a mí me llevé para casa y lo que creo que nos llevamos para casa es cómo trasladar ese formato o esas sensaciones, esas preocupaciones, esas prioridades de las personas con diabetes a la consulta diaria. Y en ese sentido creo que los dos tenemos que hacer un esfuerzo. Yo creo que los profesionales tenemos que entender más. De hecho, hoy mismo estaba trabajando en algo que me parece muy interesante. Desde hace unos años hablamos de medicina basada en la preferencia. Sabes que durante muchos años los médicos hemos trabajado en el contexto de la medicina basada en la evidencia, que actualmente no se supera con la medicina basada en la preferencia, sino que es integrar toda la evidencia científica en una propuesta razonada y consensuada a la persona con diabetes. Que no sea solo que tienes que hacer esto, 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 sino que le explicamos las opciones que hay, le explicamos las ventajas e inconvenientes, le explicamos lo que llegamos a saber con los datos científicos y nos interesamos por saber qué es lo que necesita o qué es lo que puede adaptar a su vida la persona con diabetes. Cuidado, en lo que leí esta mañana hay una cuestión muy interesante, y es que una persona, y que escribiera, una persona que trabaja en eso, pero que es una persona con diabetes. Y él decía, en inglés, pero hablaba de que cuando ve la consulta con el profesional o con el médico como una responsabilidad y como una oportunidad, no como una forma de que me van a imponer cosas, pero es una oportunidad de saber cosas, de mejora, pero una responsabilidad en el sentido de que también la persona con diabetes tiene que implicarse, tiene que, esto en nuestro sistema sanitario posiblemente no, como es universal y todo se nos da y tal, a veces cuesta que tanto los profesionales, pero también los usuarios, las personas con diabetes en este caso, se den cuenta de que tienen que utilizar al profesional para recibir información y que ellos tienen que adaptar y responsabilizarse de todo esto.
Sí, porque como bien dices, hay que trasladar este formato a la consulta diaria. No podemos seguir consintiendo pues que lleguemos allí. Yo conozco a pacientes con diabetes que se quejan de que llegan a la consulta, les recibe la enfermera, les da agujas, no sé qué, no sé cuánto, y punto. Y hasta ahí hemos llegado. Y ahora tú pues te informas. Yo creo que sí, que es verdad que hay que saber valorar esa consulta como una oportunidad y como bien has dicho, una responsabilidad. Doctor, ¿cuáles son las principales conclusiones que se extrajeron de esta sesión?
Básicamente en este primer debate, lógicamente por una cuestión de tiempo, pues el moderador, que lo hizo muy bien, pues fue centrando, digamos, la discusión en algunos temas. El que más se comentó y el que era posiblemente el centro del debate era el miedo a la hipoglucemia como barrera para el control. Yo creo que, como resumen, yo con lo que me quedaría, que el formato de este debate lo que permite es que cada uno traiga sus conclusiones, por supuesto, y que cada uno de las personas que pudieron acceder al debate pudiera interpretarlo a su manera también. Pero yo con lo que me quedo es que el miedo a la hipoglucemia hay que también individualizarlo, en el sentido de que ahí se debatió que y algunos profesionales aportaban la diferencia entre personas que han experimentado ya hipoglucemias y en este caso pueden tener incluso un miedo excesivo. Allí se hablaba de que en lugar de miedo deberíamos hablar de respeto a la hipoglucemia. Hay que conocerla, es un riesgo real, pero no hay que sobredimensionarla. La otra cuestión es de las personas que, al contrario, que no le tienen ningún miedo. Entre otras cosas, por ejemplo, hay personas con diabetes tipo 2 que todavía no han tenido un episodio hipoglucémico y no son conscientes de que tienen que tener algunos cuidados, en el sentido, por ejemplo, de que tienen que chequearse, tienen que mirarse los niveles de glucosa, o de que no se pueden saltar las tomas si tienen determinados tratamientos para la diabetes, etcétera. O sea que los dos aspectos eran importantes a la hora de vencer esa barrera.
Porque ¿qué factores consideras como los más relevantes para alcanzar un buen control glucémico?
El control glucémico, perdonadme por una introducción así muy fisiológica, muy científica, pero muy sencilla. El control glucémico es el mantenimiento de la vida. Uh-huh. La glucosa es un combustible. Y por tanto, todo lo que nos pasa en la vida, esta mañana en mi consulta lo he comentado con varios pacientes, todo lo que nos pasa en la vida afecta a los niveles de glucosa. Y así debe ser. Una de las cosas que sorprenden a veces a las personas con diabetes cuando inician y les explicas y empiezan, por ejemplo, a mirarse niveles de glucosa con su glucómetro durante el día, es que la glucosa fluctúa y te dicen, es que mis niveles varían, deben variar. Una persona con y sin diabetes, la glucosa debe adaptarse al periodo de estar, a las comidas, al de antes, al dormir, al ejercicio, etcétera. Entonces, para conseguir un buen control no depende solo de un factor, y a veces nos estamos equivocando los médicos en interpretarlo solo como el tratamiento farmacológico, y sobre todo cuando hablamos de insulinas, que es cierto que ahora las insulinas actuales, los nuevos análogos basales, por ejemplo, nos aportan un perfil más plano, con menos riesgo de hipoglucemias. Sin duda, hay que utilizar el tratamiento, digamos, con menor riesgo de hipoglucemia posible, eso está claro. Pero además, tanto para reducir el número de glucinas como para alcanzar el control glucémico, dependemos de que la persona con diabetes sepa adaptar su tratamiento a su modo de vida. Y no lo digo al revés, no es que tengas que cambiar tu modo de vida porque eres diabético, sino que sepas cómo tienes que hacer el tratamiento para permitirte mantener ese modo de vida.
Porque ¿qué necesidades aún no considera que no están cubiertas para las personas con diabetes tratadas con insulina?
Bueno, desde luego. Bueno, lo que quiero añadir, pues mira, esto también salió en el debate en su día, al final, y la respuesta fue rápida por varias personas con diabetes que claramente dijeron que no era así, en el sentido de que había alguna persona que decía, bueno, pues yo creo que no se ha avanzado mucho en los últimos años o décadas. Uh-huh. Y rápidamente todos dijeron, no, mira, yo utilizo esta insulina, yo utilizo esta bomba de insulina, yo utilizo este glucómetro que me da un sistema de sensor continuo de glucosa. No, los avances que se han producido, y en concreto en el manejo del tratamiento con la insulina en los últimos años, ha sido brutal. Lo que pasa es que cada persona, lógicamente, de su perspectiva en el día a día, y todavía nos falta mucho. ¿Qué nos falta básicamente? Que las insulinas se adapten, como decíamos antes, cada vez más a las necesidades fluctuantes del día. Es decir, que sean más cómodas, que requieran menos inyecciones, que requieras una inyección más cómoda, que sean más fácilmente dosificables y que, sobre todo, se adapten a la necesidad que tenemos en el día a día para evitar precisamente que haya tanto subidas como bajadas de glucosa.
Porque uno de los temas que a menudo refieren los pacientes es el de las hipoglucemias, como hemos dicho, hemos estado hablando así a grandes rasgos, a pinceladas durante estas primeras preguntas. ¿Cómo crees que afectan a la calidad de vida de los pacientes y a su control estas hipoglucemias?
Muchísimo. Esto es ayer mismo con médicos de atención primaria comentábamos lo infraestimado que está el problema de la hipoglucemia. Está infraestimado a nivel epidemiológico, hay muchas más de las que tenemos dado aseguradas en los estudios. El coste económico que suponen también se infraestima constantemente, pero sobre todo lo que se infraestima es el impacto, como tú bien dices, en la vida diaria de las personas. De eso hay muchos datos que indican que las personas que tienen hipoglucemias tienen una percepción de su calidad de vida más baja. Tienen afectadas sus relaciones sociales, influye muchísimo en el absentismo laboral. Hay un estudio muy interesante que demuestra que no solo las hipoglucemias ocurridas durante el trabajo, que lógicamente ya por encontrarse mal y por la necesidad de hacer un tratamiento puedes perder horas de trabajo, sino las ocurridas fuera del periodo lectivo, del periodo laboral, afectan a una pérdida de horas en los días siguientes. Pero, sin duda, lo más importante es en la pérdida de seguridad de las personas que han tenido un episodio de glucemia, sobre todo si ha sido grave o nocturno, con pérdida de conciencia. La inseguridad que les genera es muy grande a la hora de poder quedarse solos, a la hora de ver su tratamiento como la posibilidad de intensificarlo, etcétera.
Y además de las hipoglucemias, doctor, ¿qué otros problemas dificultades o necesidades se encuentra un paciente con diabetes?
Bueno, hay muchísimas todavía. Seguramente ellos hablarían de que necesitan, por ejemplo, una de las cosas que salieron en ese debate, pues citarte cosas concretas de ese debate, fue la necesidad de apoyo psicológico. Eso está descrito en la declaración de St. Vincent. Tenemos muy claro que el psicólogo debe ser una parte integrante del equipo de diabetes, pero empiezo quizás por algo que es estructural, pero lo demandamos allí. en directo, y es que necesitamos más apoyo psicológico profesional, es decir, acceso al psicólogo, ya sea integrado constantemente en equipos donde se pueda tener, o por lo menos el acceso a que las personas con diabetes puedan recibir esa ayuda. No solo en el momento del diagnóstico, que es donde habitualmente se reconoce, sino en diversos momentos en los que, por ejemplo, hay falta de motivación por lo que hemos comentado de las hipoglucemias o por cualquier otro motivo. Y otra de las barreras, también por comentar cosas que son muchas más, pero otra de las barreras es la aplicación de nuevas tecnologías. Creo que en eso, hablando por ejemplo de la hipoglucemia, no detectamos ni un 30 o 40% de todas las hipoglucemias que hay, no solo en personas con diabetes tipo 1, que es más frecuente, sino en personas con diabetes tipo 2. Estudios hechos en España indican que cuando se aplican sensores o tecnologías para detectar los niveles de glucosa cambiantes a lo largo del día, hasta el 70% de las hipoglucemias en personas con diabetes tipo 2 pasan desapercibidas. Y lo que es importante, no solo por la noche, sino también por el día, en el estudio de Nachico, por ejemplo. Y esto, por cierto, hipoglucemias durante el día, el riesgo de caídas, fracturas, accidentes de tráfico.
Ya que has mencionado tú el uso de la tecnología, me gustaría plantearte una pregunta. ¿Cómo crees que puede ayudar la tecnología para mejorar el control glucémico?
Yo creo que es fundamental. Afortunadamente, en los últimos años han aparecido sistemas que, sobre todo, lo que se ha hecho es ganar en precisión, pero también en comodidad y en que sean incluso económicamente viables para las personas con diabetes. Aprovecho, por cierto, y si me lo permites, para hacer una petición humilde desde el lado que a mí me toca, pero hay que estimular a la administración para que sufrague. Todavía en muchos casos no están cubierto el gasto de sensores de glucosa o de nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes, o no suficientemente, o limitados, por ejemplo, los monitores de glucosa o las bombas de insulina. Y aprovecho la oportunidad que me das para pedir que se estimule mucho que la administración cubra adecuadamente estas necesidades.
De hecho, deberíamos alzar más la voz para que lo haga.
Exacto, así es. Pues ya que estamos, aprovechamos para eso. Y luego las nuevas tecnologías influyen directamente. Como te decía, en los últimos años, los pacientes que yo veo, esta misma mañana, veía una persona con diabetes tipo 1 que ha empezado a utilizar un sensor, o personas con diabetes tipo 2 que utilizan fármacos nuevos o insulinas con menor riesgo de hipoglucemia, y claramente su control glucémico mejora. Y es algo que, por cierto, otro tema que se llama el debate y que es muy interesante y que yo además propuse específicamente, control glucémico, y es un fallo posiblemente nuestro, de los profesionales, no solo la hemoglobina glicada dichosa, no solo es estoy en ese 7, ese número mágico o maldito del 7% o del 6,5%, no. Es control glucémico es, como hemos dicho antes, que tus niveles de glucosa a lo largo del día estén en un margen de seguridad, tanto por arriba como por abajo, y que se adapten a tus necesidades. Eso es control glucémico, porque la hemoglobina glicada es solo una media. El ejemplo ese típico de yo me como dos pollos, tú te comes ninguno y los dos hemos comido un pollo. No. La media refleja lo que refleja, pero una media puede derivarse de un control enormemente errático, enormemente inestable y muy incómodo y muy inseguro para una persona con diabetes.
Bueno, me ha gustado muchísimo ese ejemplo, es muy ilustrativo. Doctor, hemos hablado de cómo pueden ayudar la tecnología al paciente, pero ¿qué hay de los endocrinos? ¿Sois una especialidad digital y cómo habéis incorporado la tecnología a vuestra práctica asistencial?
Yo creo que en España tenemos que avanzar mucho y la autocrítica es necesaria, porque tenemos una penetración del uso de nuevas tecnologías en España inferior a la que hay en otros países, y los endocrinólogos somos posiblemente la punta de lanza en ese tipo de nuevas tecnologías, y por tanto creo que nos tenemos que estimular. Pero creo que es importante que hemos aprendido también algo últimamente, y es que el manejo de una persona con diabetes no se puede circunscribir solamente a un profesional. Esto es un error de concepto y no va a ser bueno. Y desde las administraciones insisto mucho, por ejemplo, esta entrevista que me haces, me hablabas de diabetes tipo 2 y que la diabetes tipo 2 debe ser manejada por el médico de atención primaria. El médico de atención primaria hace lo que puede, pero en absoluto tiene todos los medios suficientes para controlar, manejar, al menos en toda la historia natural, a una enfermedad muy compleja. La diabetes tipo 2 tiene muchas facetas, tiene una causa multifactorial, una verdaja multifactorial. El tratamiento ahora es muy complejo, gracias a Dios, porque tenemos muchas opciones de tratamiento, y un médico solo, de ninguna especialidad, ni un médico de atención primaria puede manejar a todas las personas. Hay que crear vías de contacto para que una persona con diabetes pueda beneficiarse del manejo multidisciplinar. No tiene que ser siempre presencial, no tiene que ser siempre que lo vea el endocrino solo, o el médico de atención primaria solo, o el neurólogo solo. Incluso no tiene por qué ser siempre una visita presencial. Tenemos que utilizar las nuevas tecnologías para...
La telemedicina en este caso, ¿no?
Correcto, correcto.
Los wearables, que también nos pueden ayudar bastante.
Correcto, correcto. Todo esto en aras de que el paciente tenga más información, que es muy importante, y reciba el consejo profesional de más personas implicadas en su tratamiento. Y los endocrinólogos, que me preguntabas, a nosotros nos hace un poco daño el nombre de nuestra especialidad, porque no se entiende. Cardiólogos del corazón, el nefrólogos del riñón, mientras que el endocrinólogo, ya es difícil hasta de pronunciar, el endocrino, ¿a qué se dedica? ¿Qué es eso del endocrino, no? Nosotros manejamos enfermedades hormonales, y la diabetes es una enfermedad hormonal causada por el déficit de acción de una hormona, que es la insulina. Uh-huh. Pero sobre todo, más que eso, nosotros hemos atesorado muchísima experiencia durante muchísimo tiempo, y lo que me parecería una pena para el sistema es no aprovecharla. En absoluto todos los diabéticos tienen que ser manejados constantemente o en exclusiva por una persona, por un endocrinólogo. Pero es muy importante que las personas con diabetes, en determinadas situaciones, todos ellos tengan la posibilidad de acceder a una unidad de diabetes avanzada, que es la que ofrecemos los endocrinólogos, donde se reajuste un tratamiento que no funciona, se le dé opción a utilizar una nueva terapia, se le haga una educación diabetológica en los casos en los que en su centro de salud no puede acceder a un educador o un psicólogo, ese tipo de cosas.
Vamos, que al final, a mí me pasó lo mismo. A mí, cuando al principio me hablaron de los endocrinólogos, a mí me sonó algo muy raro, jamás lo había escuchado. Y de verdad ayudáis muchísimo al paciente en todo lo que tiene que ver en su contacto con el sistema sanitario. Estáis ahí, es como bien dices, ¿no? Que al final el médico de atención primaria, al pobre, le da tiempo a lo que le da tiempo, pero luego estáis vosotros para reforzar pues todo eso. Pues yo, doctor Fernando Gómez Peralta, te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos traído las conclusiones de ese magnífico debate. Y nada, yo te emplazo a que venga cuando estés por Madrid, pues ya sabes, que nos hagas una visita.
Fantástico, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor.
Gracias por estar.
Pues bueno, alguien que también asistió a ese debate es nuestro querido Xavi Olva, responsable de Estrategia Digital de Sanofi, que hoy nos trae unas reflexiones muy interesantes. No las perdáis. Adelante, Xavi.
Buenos días. No quiero empezar el programa de esta semana sin antes felicitar al doctor Gómez Peralta por su excelente entrevista. No eres solo un gran endocrino, sino que un gran comunicador que transmite tus conocimientos de una forma tan sencilla que todos podamos entenderte. En el programa de hoy quiero compartir con vosotros la experiencia que viví esta semana pasada cuando me invitaron a ser mentor del proyecto Port Innova. Como sabéis, soy enamorado de la innovación abierta, es decir, de que las empresas abran sus retos de negocio a personas externas de su entorno. Y Port Innova es un gran ejemplo, ya que 18 empresas del ámbito marítimo de Barcelona han lanzado sus desafíos a estudiantes de 15 escuelas de formación profesional de la ciudad condal. Y todo gracias a la organización de la consultora de innovación Induc. Durante 12 meses, los estudiantes de estas escuelas de formación profesional han estado trabajando duramente para convertir estos 8 retos que les planteaban estas empresas en soluciones innovadoras. Esta pasada semana, los proyectos ganadores han tenido la oportunidad de acabar de trabajar sus proyectos en 3 sesiones de trabajo muy intensas, donde mentores como yo hemos podido ayudarles a afinar sus proyectos. Durante estas últimas horas de este concurso, que premiará la mejor idea, todos los equipos han estado transformando sus ideas en proyectos que aportan valor a las necesidades planteadas por las empresas, pero sobre todo encontrando el modelo de negocio detrás de sus proyectos. La innovación no es más que la comercialización de las mejores ideas que resuelvan estos retos. Siempre que me invitan a un evento de este tipo a ser mentor para ayudar a personas a mejorar sus proyectos, me encanta, pero especialmente me siento satisfecho cuando los que trabajan en proyectos innovadores son jóvenes estudiantes. Ellos son el futuro de nuestra sociedad y plantean las soluciones a problemas empresariales desde los valores de su generación. Y ahí es donde la innovación abierta tiene todo el sentido, ya que surgen ideas disruptivas para que empresas que son dirigidas por profesionales de otras generaciones las puedan adoptar. Durante mi sesión de mentor tuve la oportunidad de poder ayudar a los mejores proyectos. No puedo explicar todavía los proyectos, ya que las ideas son de los estudiantes y las empresas, pero sí que me gustaría compartir con vosotros sobre qué valores la juventud de hoy en día construye sus pensamientos. Me gustaría destacar los 6 pilares sobre los que se han construido los mejores proyectos como una reflexión de qué negocios están vinculados con estos valores fundamentales para la juventud y que tendrán salida de mercado en un futuro ya que esta generación los valora. El primer pilar es el de reutilizar el producto infrautilizado. Es decir, si un bien no es suficientemente utilizado, ¿por qué no revenderlo por el tiempo no utilizado por su propietario? Es el caso de muchos negocios de Internet, donde puedes alquilar tu coche durante la semana si lo utilizas solo el fin de semana. Varios proyectos de Portinova pretendían vender el pescado que no se vendía en la Cofradía de Pescados de Barcelona. Así, por ejemplo, se proponía vender a través de un food truck, una furgoneta, este pescado ya cocinado. Otro equipo decidió dar salida a este producto no vendido por los pescadores a través de una subasta online de este producto. Así, cualquier persona podía comprar pescado del día a precios muy competitivos y desde casa. El segundo pilar sobre el que se construían algunos de los proyectos era la utilización eficiente de las nuevas tecnologías para mejorar la venta de servicios turísticos. Así, tecnología como apps de visión 360 grados o visión 3 dimensiones podrían ser un buen reclamo para que los miles de cruceristas que vienen a Barcelona puedan contratar excursiones en Barcelona conociendo de antemano lo que se encontrarán gracias al visionado de vídeos con estas nuevas tecnologías. El tercer pilar, ya también muy extendido en nuestra economía, es el de la creación de un marketplace, donde poder vender productos o servicios de todo tipo. Ejemplos como Bookings en la venta de habitaciones de hotel o Rumbo en la venta de viajes organizados animaron a los estudiantes a pensar en crear un marketplace donde los cruceristas pudieran comprar servicios turísticos a vecinos de Barcelona que les ofrecían experiencias únicas y puramente locales. El cuarto pilar es la inclusión del juego como una vía de educación para las nuevas generaciones. Los jóvenes han nacido con videoconsolas y el juego es parte de su día a día. Así, uno de los grupos está trabajando en un juego que lo que pretende es motivar a los niños a que coman pescado. Uno de los grandes retos que tenemos los padres con nuestros hijos, que les encanta la carne pero no les gusta comer el pescado. El quinto pilar es otra de las tendencias de futuro que más se está desarrollando en nuestra sociedad, que es la co-creación de productos y servicios por parte de particulares. Así, Lego, la empresa de juguetes, ya permite a sus aficionados de este juego a crear sus propias figuras y poder comercializarlas por su web. Así, los estudiantes de Portinova copiaron una idea parecida, desarrollando una app para que las familias sugerieran recetas de cocina que se pudieran cocinar con el pescado que ha sido pescado ese día por parte de los pescadores de la Cofradía de Barcelona. Y finalmente, el último pilar, el séptimo, es el de la importancia que la juventud le da a la calidad y a los productos de kilómetro cero. Así encontramos ya en el mercado muchas iniciativas que puedas comprar productos del campo como verduras y que te los traigan a casa sin intermediarios. Un grupo de estudiantes de Portinova sugerían a la Cofradía de Barcelona que creara un sello para que el pescado que se vende allí y que ha sido pescado en las costas de Barcelona durante el día tuviera un sello que le convirtiera en denominación de origen. Así, los restaurantes de Barcelona que en su carta cocinaran con un pescado fresco del día comprado en Barcelona podían alardear de este sello de calidad y demostrar que su producto es fresco y de calidad. Igualmente, este grupo de estudiantes que han creado una app donde geolocalizar estos restaurantes. Espero que los 6 pilares sobre los que han construido estos proyectos los entendáis como una tendencia de futuro y los incorporéis en vuestro día a día, puesto que seguro que serán en breve parte de los valores de nuestra sociedad. Esperando os hayan gustado mis reflexiones de esta semana, hablamos la semana que viene en Digitalmente Saludable.
Bueno, pues ya sabéis hacia dónde nos dirigimos. Nos dirigimos a esa medicina basada no en la evidencia, sino en la preferencia, como bien ha dicho el doctor Gómez Peralta. Y hay que buscar, pues eso, que al final el paciente encuentre más información y que el consejo venga de un grupo multidisciplinar, de muchas más personas, de endocrinólogos, de psicólogos, de nutricionistas, de médicos de atención primaria y de todos aquellos que puedan aportarle algo de valor. Yo me despido de todos vosotros. Hasta el próximo programa. Besitos.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.